Episodio 5. La revolución será posteada. Este episodio aborda eventos violentos. Algunas descripciones son gráficas y ofensivas. Se recomienda discreción al escucha. Cada persona entrevistada tiene una perspectiva distinta de las cosas. Que aparezcan en el mismo podcast no implica que estén de acuerdo. Previamente, en Voces Silenciadas, recorrimos los intentos de muchos defensores y luchadores de la región por buscar justicia, representación y acceso a la denuncia. Entre ellos, Nevid participó en la propuesta de crear autodefensas, tuvo un programa de radio y se candidateó para las elecciones locales. Aprendimos también que la violencia azotó con la tierra caliente de manera cruel y despiadada. Y que, en medio de ese torbellino, Nevid decidió lanzar su medio de comunicación.
2 años después de que un grupo armado desapareciera a su amigo Luis Enrique Granillo y de que perdiera la elección para alcalde de Tejupilco, Nevid Condés Jaramillo anunció el lanzamiento de El Observatorio del Sur. El 9 de noviembre de 2015, subió una foto en la recién creada página de Facebook. En la imagen aparecían 2 niños en blanco y negro y un título que hablaba sobre el dolor de la pobreza. Al día siguiente, el Facebook de El Observatorio del Sur ya tenía 3.500 seguidores.
¿Y cómo es la entrada de Nevid al periodismo?
Fíjate que curiosamente, Nevid nunca entró de lleno como en el periodismo con esa intención. Él no se asumía como periodista. Él simplemente vio que tenía muchas posibilidades a través de las redes sociales.
Ella es Mari Carmen Aguilar Franco. Es periodista y amiga de Nevid. Se volvieron muy cercanos en 2013 cuando ambos se anotaron en una organización como defensores de derechos de campesinos. Y las posibilidades que Nevid veía en las redes sociales eran su alcance para transmitir todo lo que tenía que decir.
Mi nombre es Nevid Condés Jaramillo. Hola, ¿qué tal? Tejupilco, hola, ¿qué tal? Gente del sur, gente del norte, gente que nos ve aquí a través del Observatorio del Sur, a través del Observatorio Social, las diferentes páginas que nosotros tenemos, para que usted tenga la información que realmente a usted le interesa.
Esto es Voces Silenciadas, un podcast de defensores de la democracia. Este es el 5º episodio de la historia del periodista local Nevid Condés Jaramillo. Aquí indagamos sobre problemas viejos bajo el efecto Facebook. Yo soy Alejandra Ibarra Chauri. Antes de que Nevid fundara el Observatorio del Sur, en Tejupilco y al sur del Estado de México solamente había periódicos impresos y radios. Los periódicos vivían de la publicidad oficial, dinero que pagan los políticos en México para anunciarse en los medios y de paso controlar la línea editorial. Y es que el internet le permitía a Nevid y a miles de periodistas locales en México una libertad que no encontraban en ninguna otra plataforma. Les daba a los periodistas la posibilidad de construir sus reportajes sin depender de los medios tradicionales. Antes de 2015, cuando Nevid lanzó el Observatorio del Sur, los principales periódicos en Tejupilco eran El Nativo y El Sureño. También había radios como Radio Roca, en la que Nevid trabajó años antes poniendo música, pero donde sus reclamos sociales no cabían. Y estaba la radio comunitaria del pueblo vecino, dirigida por Indalecio Benítez, amigo de Nevid y Mari Carmen. Pero conseguir el permiso del gobierno para abrir una radio comunitaria fue dificilísimo. Eso es otra historia. Por todo esto, Nevid se decidió por Facebook. Sus primeras notas o publicaciones eran una mezcla de información urgente, como la alerta ámbar de un menor de edad desaparecido, junto con anuncios de obras públicas y crónicas de la gente del pueblo. Un mes antes de lanzar el Observatorio del Sur, Nevid publicó fotos del Tejupilcazo, ese enfrentamiento postelectoral de 1990 del que ya hablamos. Con la variedad de sus publicaciones, iba midiendo el pulso de su audiencia. Esta es Mari Carmen otra vez.
Él empezó como facebookero y todo lo que subía, pues inmediatamente le empezaban a contestar, le empezaban a compartir o le empezaban a cuestionar incluso.
Es decir, la gente se enganchaba mucho con las publicaciones y empezaba a participar. Así se acercaban a contarle cosas. Pero claro, la llegada de las redes sociales no solo benefició a los periodistas. También los políticos las empezaron a usar para publicar sus mensajes y promover su propia imagen. Tal fue el caso de un político local que se convertiría en el archienemigo del periodista Nevid Condés, al grado de que lo amenazaría de muerte más de una vez. Su nombre es Anthony Domínguez Vargas.
O sea, Anthony es el hijo de Manuel y de Lucy que crearon el periódico El Nativo. Anthony se forma desde pequeñito, tal vez tendría 5 años, cuando él ya andaba con su cámara trabajando para el periódico de su papá y lo vendía en las calles.
En esas jornadas de trabajo ayudando a sus papás, a Anthony, más que gustarle el periodismo, lo cautivó la política. Creció escuchando discursos, asistiendo a mítines y tomando notas de todo. Anthony creció observando la política local desde muy niño y muy de cerca. Y a Mari Carmen, que lo conocía desde chiquito, le sorprendió que cuando Anthony tenía apenas 23 años...
que lo convierten en candidato a diputado local por Tejupilco, que es así como que la joya de la corona.
En términos electorales, porque representa muchos votos controlables para el Estado. Vaya, lo que ya explicamos en episodios anteriores. La campaña de ese año, la de 2015, se caracterizó además por tener muchos candidatos jóvenes. En el caso del PRI, muchos habían participado en la campaña del gobernador con uso de redes sociales.
Que el 30% de los candidatos sean jóvenes. O sea, 1 de cada 3 candidatos en el Estado de México serán jóvenes.
Este 7 de junio participa para elegir al presidente municipal, diputados federales y locales, que son los que proponen y aprueban las leyes.
A los 23 años, Anthony se lanzó como candidato para diputado local por el PRI para el Distrito 9 en la legislatura mexiquense y ganó.
Sí, cuando Anthony era uno de los diputados más jóvenes.
Por eso, muchos lo conocían como el diputado guache o diputado niño. Nevid tenía 38 años.
Que ha llegado ahí a la zona, que además ganó por mayoría, fue una sorpresa tremenda para todo el mundo, sobre todo porque Anthony era periodista.
Para darles contexto, era 2015, el mismo año que Nevid fundó el Observatorio del Sur, e Indalecio Benítez obtuvo la concesión para operar su radio comunitaria. ¿Por qué escogieron a Anthony para ser el candidato? No queda claro, pero este es él después de su victoria.
Y quiero decirle a todos los delegados municipales que el gobernador Erubiel Ávila Villegas y su servidor, el diputado local, estamos completamente comprometidos a no dejarlos solos, ayudarlos, a respaldarlos y juntos darle resultados a la gente por delegación.
¿Algo más que quisiera comentar, diputado?
Pues agradecerles mucho.
Anthony tenía una ventaja. Había trabajado como periodista y conocía muy bien cómo operaba un periódico que llevaba buena relación con el gobierno. Quizá pensó que bastaba con tener una buena relación con el periódico de sus papás para promover su trabajo, pero no contaba con que había un nuevo portal de Facebook al cual no podría controlar. En esos años, Nevid hacía cobertura local y más enfocada a los eventos de la comunidad en el portal del Observatorio del Sur. Empezó a ir a fiestas, bautizos y graduaciones con un chaleco y un micrófono para entrevistar a las personas que asistían y transmitía en vivo en Facebook. Eso hizo que la gente lo empezara a identificar no como un invitado de las fiestas,
sino ya como el comunicador, el que estaba dando a conocer las cosas padres. Y la gente le empezó a gustar porque se veía en el Facebook.
Y conforme pasaba el tiempo, Nevid empezó a entender la popularidad que tenían sus videos en redes sociales.
Y sus videos pues tenían 5.000, 10.000, 20.000 vistas. Y entonces el Observatorio del Sur empieza a subir como la espuma y barre con todos los medios, que eran medios de mucha tradición, un diario, un canal de televisión, la misma Radio Roca, periódicos de 20, 30 años de circulación en la zona. Y de repente ya todo era el Observatorio del Sur.
Y tuvo un auge de verdad admirable. En muy poco tiempo lo levantó, lo hizo muy, muy popular, muy popular.
Indalecio estaba al pendiente porque también él empezaba con el Facebook de la radio comunitaria. Con ese nivel de popularidad, Nevid empezó a cubrir al gobierno local de manera frontal. Si ya lo seguía mucha gente, lo empezó a seguir todavía más. En octubre de 2017, Nevid cubrió la visita del secretario de Salud Estatal con el entonces diputado local por el PRI, Anthony Domínguez, al Hospital de Tejupilco.
Estamos aquí en vivo, Hospital General. Está con nosotros ahorita en este momento. Viene saliendo el secretario de Salud. Vamos a hacerle unas entrevistas, ¿no?, sobre qué está pasando aquí. Es el secretario de Salud el que está ahorita aquí con nosotros saliendo, antemano. Es el diputado local, como ustedes ven. Entonces vamos a preguntarle qué pasa con las medicinas, el desabasto, porque pues por algo vino, ¿no? ¿Sale? Entonces, ahí está el secretario de Salud, Gabriel Ocin Cuevas, que se está retirando otra vez, porque no... Señor, señor, ¿podría? Señor. No, el secretario de Salud ya venía de salida.
La visita era a un hospital que Nevid conocía bien porque a veces llevaba comida con sus hermanas y su mamá. Llevaban atole, pan o taquitos a los familiares que esperaban afuera, en el frío, con hambre, sobre la banqueta.
Entonces conocía de sobra todas las historias tremendas sobre el mal servicio de salud del hospital.
El día de la visita del secretario y el diputado, Nevid llegó a tiempo y con el micrófono encendido. Se plantó en la puerta del hospital, detrás de las rejas de la entrada. Los esperó hasta que vio que los funcionarios iban caminando hacia la salida. Cuando vieron a Nevid, se regresaron al interior. Pero el reportero estaba transmitiendo en vivo para Facebook y no interrumpió la transmisión.
Ustedes lo ven, es claro, el señor junto con el diputado ya nos corta la vuelta. A eso viene nada más, a dar la vuelta. No quiso entrevistarnos y miren. Miren, vamos a seguirlo porque es un lugar público. Nosotros, este es nuestros impuestos, este es nuestro lugar. Nosotros
podemos... O sea, en sí también fue una mala decisión del entonces diputado. Y cuando ven a Nevid, que está ahí afuera, en vez de permitirle los micrófonos y el impacto que tenía, que además Anthony sabía perfectamente bien toda la cantidad de gente que ya seguía a Nevid y veía los videos, lo que hacen es darse la vuelta, regresarse, se meten al hospital y se salen por otro lado. Y todo eso queda, pues ahora sí, reflejado en un video en vivo.
Al no tener acceso a una entrevista y sin poder entrar al hospital, Nevid decidió seguir grabando. En vez de cortar la transmisión, improvisó sobre la marcha y empezó a entrevistar a los enfermos esperando en la banqueta, afuera de las instalaciones del hospital.
Tiene dos meses, escúchenlo bien, que no hay paracetamol.
No hay nada.
No
tiene
nada. No hay nada.
Hay que estar comprando.
No hay nada.
Hay que comprar afuera vosotros.
Aquí está todo esto. ¿Cuál es el problema, señores y señores?
Ni ranitidina tiene.
No quiso, ¿eh?
Omeprazol.
Ese es el problema. No hay nada, ni ranitidina ni omeprazol.
Nevid estaba indignado por toda la situación y así siguió transmitiendo.
Y es cierto, fueron buenos para andar en campaña prometiendo y ahora no quieren dar la cara. El problema es que ustedes, gobernantes, diputado local, Antonio Domínguez Vargas, Gabriel Ocha, ustedes, el problema es que cuando ustedes se les enferma su gente, ustedes sí llaman al helicóptero y se los llevan a mejores hospitales.
El video se llenó de me gusta y la gente lo compartió en Facebook. Alcanzó miles de vistas y se volvió viral.
Y de ahí inician los problemas, las amenazas, el acoso.
Estas amenazas las documentó la Organización Internacional que vela por la libertad de expresión, artículo 19. Lo cuenta Paula Saucedo, oficial del Programa de Protección y Defensa en dicha organización.
O sea, sí las vimos vía mensajes en su página de Facebook, como mensajes directos, y también de texto.
Básicamente lo que sucedió es que el diputado Anthony Domínguez Vargas le decía a Nevid que si no se calmaba, le iba a mandar al líder del crimen organizado.
Nevid no le hizo caso, no tomó en cuenta eso, pero sí me dijo, ¿sabes qué? Anthony está enojado y pues ya me mandó a sus emisarios que ya le baje. Y pues la neta yo no le voy a bajar. Guache, pues que entienda que lo que se le está diciendo pues no es personal ni es contra él. Y así empezó a subir de tono las amenazas.
Hay una explicación para que Anthony se molestara tanto con la dura cobertura de Nevid. El año de 2017 estaba por terminar y el diputado buscaba la candidatura para lanzarse como alcalde de Tejupilco en las elecciones de 2018. Lo último que necesitaba era tener a un periodista popular dañando su imagen en redes sociales. El Observatorio del Sur tiene más de 34.000 seguidores en Facebook. En la cabecera municipal de Tejupilco viven 20.000 personas. O sea, a Nevid lo veían más personas de las que vivían en el pueblo. Entre 2013 y 2017 creció la cantidad de usuarios de Internet en México, sobre todo entre personas de bajos recursos, como la gente de la Tierra Caliente mexiquense. Pero con o sin los reportajes que hacía Nevid, el panorama para Anthony se complicaba cada vez más. Su negociación al interior del PRI estaba fallando porque el presidente municipal en turno, que también era del PRI, buscaba la candidatura para un segundo periodo. Y el partido decidió que la candidatura le tocaba a él y no a Anthony. Si se acuerdan, esto era muy parecido a lo que había sucedido en 1990. Mario Gavino Ugarte e Isael Villavilla contendieron por la candidatura. En ese entonces, Mario Gavino Ugarte ganó la pelea al interior del partido y quedó como candidato. A Isael Villavilla no le quedó otra más que acatarse a las reglas del PRI y esperar su turno. Aunque dice el hermano de Mario que a Isael Eso le molestó tanto que él mismo participó en organizar la trifulca que daría pie al Tejupilcazo. Pero 28 años después, para la suerte de Anthony, el país era diferente. Un nuevo partido político, Morena, tenía presencia en todo el país y buscaba ganar puestos de elección popular a toda costa. Así, Anthony decidió cambiar de partido. Traicionando al PRI, llevó su candidatura con Morena y la consiguió.
Hace unos minutos, el Consejo Electoral del Instituto Electoral del Estado de México aprobó legalmente mi registro como candidato a presidente municipal de nuestro bello municipio. Quiero agradecer a la coalición Juntos Haremos Historia, al PT, al PES y a Morena por esa madurez de inclusión.
Y acá hay que poner atención porque el pasado alcanza al presente y las historias se empiezan a mezclar. Junto con Anthony, otro político del PRI también dejó al partido y se fue a Morena para apoyarlo. Este señor, además, es su suegro, y ustedes ya lo conocen. Se llama Gregorio López Machuca. Fue el funcionario del PRI que nos contó que estaba huyendo el partido de fútbol el día del Tejupilcazo. Traicionar al PRI le generó muchos enemigos a Anthony, entre ellos Isabel Villavilla, quien siempre le fue fiel al partido. Siguió involucrado en la política de la zona hasta su muerte, sobre todo a través de los campesinos y programas de agricultura. El caso es que para marzo de 2018, Anthony Domínguez Vargas era el candidato oficial de Morena para la presidencia municipal de Tejupilco. Quizás si Nevid no hubiera publicado el otro lado de la historia en Facebook, no hubiera tenido problemas.
Bueno, si Anthony no tiene más que 300 gentes ahí en su arranque de campaña, yo no tengo la culpa. ¿Lo critico? Pues sí, lo critico porque ha sido un ojete con nosotros, como con mucha gente lo ha sido. ¿Sale? ¿Cuál es el problema contigo, Anthony? Que nunca has aguantado que yo te critique. Ese es tu problema, que nunca has aguantado que yo te critique.
Estas declaraciones, como se podrán imaginar, trajeron más amenazas.
La mayoría de las agresiones hacían referencia al presidente municipal de Tejupilco, Anthony Domínguez.
Dice Paula que los mensajes decían cosas como:
ya bájale, deja a Anthony, no te metas con el diputado, haz lo que quieras, pero con el diputado no. Y justo nos decía, si a veces hago notas de otros políticos, como muchísimo más fuertes, por así decirlo, críticas, y no entiendo por qué el entonces diputado reacciona de esa forma, pareciera que ya tienen algo en contra mía.
Lo que empezó con mensajes de texto pronto inundó otras áreas de la vida de Nevid.
Justo a veces cuando publicaba ciertas cuestiones en su página y en su portal, recibía muchísimos como ataques, estigmatización, como intimidaciones.
Mari Carmen recuerda muy bien lo que Nevid le contó sobre esas amenazas.
Anthony le exigía a Nevid que se disculpara y que se calmara ya de estar molestando o señalando sus asuntos, ¿no? Pero lo que más le picó la cresta a Nevid era la exigencia de Anthony de que se disculpara, que le llamara para disculparse.
Eso era algo que Nevid no estaba dispuesto a dejar pasar así como si nada. Y usando su micrófono los expuso. Era abril de 2018 y Anthony estaba en campaña para presidente municipal.
Vamos a decir las cosas como son. Gente que no me conoce, mi nombre es Nevid Condés Jaramillo. Soy el director a cargo de este proyecto, el cual es un proyecto que empieza a tener problemas.
Nevid hablaba de ataques cibernéticos, bots y cuentas falsas creadas para desacreditar su contenido. Señaló a dos personas como responsables.
Son ustedes los que no están conformes con mi trabajo. Y saben a quién me refiero, a ustedes, Anthony Domínguez Vargas y su padre Manuel Domínguez Ramírez.
Además de su pelea con Anthony, recordemos que el papá era el dueño del periódico local El Nativo. El medio de Nevid estaba convirtiéndose en una fuente de información que desplazaba a su periódico.
Ese es el problema. Lo vengo a denunciar públicamente. Que quede claro. Y allá ustedes, si votan por un candidato que amenaza a los que no le gusta la crítica. Está loco el guache. Hay que comprarle un traje de papel periódico para que madure, como los aguacates.
Las elecciones se celebraron el 1 de julio de 2018. Antes de que terminara de caer la noche, los resultados oficiales arrojaron al candidato por Morena, Anthony Domínguez, como ganador y nuevo presidente municipal de Tejupilco. Anthony transmitió su discurso de victoria a través de su propia página de Facebook.
Agradecerle a mis familiares, a todos nuestros amigos, quienes tuvieron muchas responsabilidades
en la coordinación general de la campaña, de manera también especial a los representantes que tenemos en la Junta Municipal, quienes defendieron nuestro triunfo.
Claro que no todos estaban de fiesta, entre ellos, obviamente, Nevid. Como pasa siempre en las redes sociales, dependiendo de qué Facebook siguiera la gente, la realidad en Tejupilco podría ser completamente diferente. Desde su cuenta con más de 20.000 seguidores, Anthony continuaba con su discurso.
Que este triunfo y esta victoria es una victoria social, democrática y plural.
Y cuando se entera, pues, de que ya ganó Anthony, pues vislumbramos, pues, una temporada muy hostil, una situación muy, muy pesada, para lo que era ya trabajar él tranquilamente y con la libertad con la que él estaba acostumbrado. Las amenazas ya habían arreciado de diferentes modos, ya eran muy directas, pero también las exigencias.
Anthony le exigía a Nevid disculparse con él. Y Nevid decidió acercarse al mecanismo de protección para periodistas del gobierno federal para buscar protección. Recibieron su denuncia, pero el seguimiento de los casos depende de los mismos periodistas. Nevid tenía que continuar con su trabajo, lidiar con las amenazas y, encima, estar pendiente de avanzar su caso en un lento proceso burocrático. Saturado, lo abandonó y decidió resolverlo por cuenta propia. Recordemos que en las amenazas, Anthony le decía a Nevid que si no se calmaba o si no pedía disculpas, le iba a mandar al Fresa, uno de los líderes del crimen organizado en la región. Lo que hizo Nevid fue ir a buscar al Fresa. Esto lo mencionamos en el primer episodio. Le avisó a Mari Carmen que iba a subir con el narco y pidió que ella esperara noticias.
La gran sorpresa es que sale muy rápido, que me da muy buenas noticias de que no tienen ningún problema con él estas personas y de que al contrario, la bronca es con el alcalde por andar de mentiroso y andar pues asustando con el petate del muerto.
En realidad, los narcos le terminaron diciendo que les gustaba mucho su trabajo. Todo lo contrario a las amenazas de Anthony.
Porque ellos terminan diciéndole que no tienen por qué dejar de hacer lo que está haciendo, que al contrario, que se chingue a todos los que se tenga que chingar y que siga denunciando todas las cosas que tenga que denunciar.
Y Nevid, envalentonado, les tomó la palabra. Continúa haciendo su trabajo como lo hacía siempre. Este es un reportaje del 1 de agosto de 2019. Semanas antes de que lo mataran.
Estamos en el Saúl de San Lucas, en la Escuela Carlos Jan González, en Tejupilco, Estado de México. Y en serio que hemos visto escuelas amoladas, pero como esta, nunca. Aquí ni los focos sirven. No hay vidrios en las ventanas, y si los hay, no están completos o están demasiado viejos. De los baños mejor ni hablamos.
La escuela llevaba 2 años esperando una reconstrucción después de que quedó afectada tras el temblor de 2017.
Nos dijeron de un presupuesto de casi 4 millones. Resulta que en la actualidad nos dicen que solo existen 2 millones 200 y nuestras escuelas están a la mitad, no están terminadas. Nosotros exigimos que se cumpla en su totalidad.
El avance en sí de la obra es como un 70%, pero descubrimos que de ese 70% se le debe a la constructora, o sea, aquí hay gato encerrado.
La verdad ha sido muy poco el avance. Queremos y exigimos también, yo como autoridad que estoy a cargo de esta institución, que por favor hagan un contrato ya, que les paguen a la constructora para que los niños regresen, ahorita iniciando el ciclo escolar ya con aulas dignas.
El reportaje tuvo más de 40.000 vistas y más de 200 interacciones. Después de su publicación, vino el tercer grupo de amenazas en contra del periodista. Si se fijan, en este reportaje, Nevid mencionó que había una deuda del gobierno con una constructora. En México, el sector privado de construcción tiene mucho poder. Y en el episodio 3 escuchamos que la venta del material de construcción, junto con el huevo y el pollo, tiene un impuesto del crimen organizado. Nevid estaba evidenciando la negligencia del gobierno, pero a la vez dirigió los reflectores a intereses de grupos poderosos, e incluso quizá a la relación entre el crimen organizado y gobierno. Y eso también podía ponerlo en riesgo. Además, el video de la escuela sucedió 2 meses después de que Nevid cubriera la noticia del helicóptero derribado, lo del primer episodio, donde Nevid expuso a la policía estatal por balacear a la comunidad durante el Día del Padre. Se empezaban a acumular los temas delicados en los reportajes de Nevid y la gente a la que estaba incomodando. Y todavía faltaba el peor. Continuamos con eso después de una pausa.
Desde el año 2000 a la fecha, más de 120 periodistas han sido asesinados en México. La gran mayoría trabajaba en medios pequeños, locales y con escasos recursos. Vivían en municipios intermedios del país. Este podcast relata sus vidas y muertes desde lo local. Busca entender el contexto que dio pie a sus asesinatos. Quizá así podamos contribuir a prevenir la violencia. Voces Silenciadas es un podcast de Defensores de la Democracia, el archivo viviente que agrega y conserva los trabajos de periodistas asesinados. Puedes consultar el archivo y conocer el legado de Nevid Condés en www.defensoresdelademocracia.mx.
Antes de la pausa, hablábamos de la popularidad de Nevid en la región. Había denunciado un encubrimiento de la policía estatal que derribó un helicóptero civil a balazos. Su página de Facebook rebasaba por mucho la audiencia de los periódicos tradicionales. Ya había rebasado la audiencia de El Nativo, el periódico local de los papás del alcalde Antonio Domínguez Vargas. También rebasaba la audiencia de la radio comunitaria de Indalecio Benítez, la Radio Calentana. Además, Nevid era sumamente crítico del alcalde Antonio, con quien tenía un pleito abierto. Un día antes de la publicación del video de la escuela, Antonio Domínguez publicó un video en su cuenta de Facebook. Tenía que ver con un terreno, del que ya habíamos escuchado antes también. El terreno es un ejido de explotación comunitaria. Se llama Rincón de Aguirres y había estado enfrascado en juicios de propiedad desde los años 80. En su video, Anthony decía que pasó a saludar a los comuneros de Rincón de Aguirres. El alcalde sostenía que el terreno era del ayuntamiento y los comuneros decían que era de ellos. Anthony alegaba que los comuneros le estaban robando al gobierno. El video es breve. Dura un minuto, pero es muy tenso. Alguien graba a Anthony desde el asiento trasero de su coche. El alcalde nunca sale del vehículo. Afuera se alcanza a ver a tres hombres, entre ellos el líder de los comuneros. Al llegar, Anthony extiende su mano desde la ventana para saludarlos. Nadie le da la mano. Los comuneros le empiezan a reclamar al alcalde. Exigen saber por qué mete coches del municipio al terreno a la mitad de la noche.
¿Cómo estás?
Por la buena no se pueden hacer las cosas.
¿Mami? Yo no sé a qué te refieres.
¿Por qué metiste carros ahí? ¿Por qué mandaste?
Porque es del municipio.
Ok. ¿No te ha quedado claro que hay documentos donde no es del municipio?
No les ha quedado claro a ustedes que esos documentos no tienen validez.
¿Cómo no van a tener validez si no te están haciendo caso en el registro?
Claro que sí, me están haciendo caso.
¿Por qué haces las cosas en la noche?
Mándame traer al tribunal.
Por supuesto.
Yo aquí tengo mis documentos. Y ahorita vamos a ver lo que le va a pasar a Carlos.
No, ustedes serán responsables si se quieren meter contra el municipio.
La tensión aumenta. Los comuneros amenazan hacerle algo al coche de Anthony, pero se callan cuando se dan cuenta que alguien en el coche del alcalde está grabando. Anthony, por su lado, también empieza con amenazas, hasta que la persona que graba interrumpe la transmisión.
El municipio de Tejupilco son 100,000 habitantes. Ustedes son 40 o menos. Y son personas lucrativas que no les queda claro que la unidad deportiva del auditorio son propiedad de Tejupilco, es decir, de todo el pueblo. El auditorio y la deportiva. Y yo como presidente municipal no me voy a poner del lado de ustedes.
Los ejidatarios habían ganado un juicio a principios de los 90, donde se les reconocía la propiedad de una parte del terreno. Ahí tenían un auditorio que rentaban para eventos. Anthony, por su parte, decía que los documentos que tenían los ejidatarios no tenían validez. El gobierno decía que el auditorio era de ellos y además quería construir canchas deportivas en ese lugar. Esta es Mari Carmen Aguilar Franco otra vez.
Se viene un problema muy fuerte de tierras y obviamente, pues, ¿a quién llamaron los involucrados en ese problema de los ejidos y del auditorio municipal y de esas cosas? Pues llamaron a Nevid, porque sabían que Nevid era el que les ponía el micrófono y les ponía la cámara y los dejaba hablar, ¿no? Y él sintió que esa era la manera también para contribuir al desarrollo del lugar, y era su manera de hacer activismo.
Era romper el silencio con el que habían vivido en la región por décadas y ofrecer una versión diferente a la versión oficial.
Vamos a escuchar las dos partes, ¿no? Vamos a escuchar las dos partes. Usted, señor, que está ahí atrás de esta transmisión, le invito a que escuche y pues tome ahora sí que su... tome su, de acuerdo a su raciocinio, su punto de vista. Con respeto, vamos a escuchar.
La primera nota de Nevid sobre el terreno sucedió el 9 de agosto de 2019. Después hizo dos coberturas más, una el 12 y otra el 19 de agosto. En los días que siguieron, todo se complicó. Indalecio Benítez se enteraba por otro lado.
Tres días antes de que mataran a Nevid, vino a verme aquí un amigo en común de Mari Carmen y mío. Mari Carmen lo conoce perfectamente bien, se llama Gilberto Mojica, es de Acamuchitlán.
Este hombre, Gilberto Mojica, era otro de los seguidores del Satán, que había estado con él desde 1990.
Luchador social también, de la misma línea conmigo y todo, bien amigos también, y de Mari Carmen, me viene a ver y para que les ayudara a resolver el asunto del auditorio, con bienes comunales y con el presidente.
Pero Indalecio le dice que no. El asunto estaba demasiado caliente y él había aprendido que a veces vale más la pena tomar distancia. Se lo llegó a decir incluso a Nevid, pero Nevid no estaba dispuesto a quedarse al margen y siguió cubriendo desde el ejido de Rincón de Aguirres, el terreno disputado. Aquí entrevista a Gilberto Mojica.
Perfecto. Compañero Gilberto, también a usted le quiero hacer unas preguntas. ¿Cómo ve el movimiento, jefe? ¿Cómo es lo que ahorita usted puede decir respecto a la situación legal de aquí del auditorio?
Y el campo está abandonado, precisamente porque personajes como el presidente municipal de Tejupilco, que es un muchacho que le hace falta mucha capacidad, es demasiado joven. Los de Rincón de Aguirre tienen 35 años que se les dotó la tierra. ¿Qué va a saber él? No tiene ni la edad siquiera de que llevan ellos en posesión de este territorio. Desde aquí hago un llamado al presidente de la República y a los diputados locales y que lo destituyan, porque nada más viene a romper con el orden social.
Gilberto Mojica estaba del lado de los comuneros, en contra de Anthony. También del lado de los comuneros estaba otra persona que ya ha sonado en esta serie. O quizá no estaba tanto con los comuneros, sino en contra de Anthony.
Es un priista oriundo de Tejupilco, se llama Isael Villavilla. Es un viejo lobo, es un viejo astuto que ha sido diputado federal, diputado local, dos veces, líder típico priista que barberos que, bueno, es ahijado de Peña Nieto. Cuando él se casó, su padrino fue Peña Nieto. Y esto es un monopolio que tenían de control. Aquí, bárbaro. Aquí no se meneaba un cacahuate sin la autorización de Isael Villavilla.
Aquí necesito su atención porque voy a contarles un enredo de relaciones políticas que es fundamental para entender lo que viene. Así como Isael Villavilla, hay otros nombres que se siguen mencionando. Gilberto Mojica y el mismo Gregorio López Machuca, por poner dos ejemplos. Si no se acuerdan tanto de los nombres, no importa. Basta con saber que muchos hombres están involucrados en la política local desde los 90, y ellos están a favor o en contra de los políticos de la nueva generación. Pero aún con nuevos políticos como Anthony y nuevos partidos como Morena, se sigue ejerciendo el mismo control sobre la información y se sigue buscando controlar a la población en lugar de escucharla. Al igual que en los años 60, en Tejupilco los políticos no escuchan al periodismo para representar mejor a la gente. En cambio, intentan intimidar a los periodistas para mantener el control del poder político. Y lo que es peor, siguen sin resolver los mismos problemas que aquejan a la gente hace prácticamente un siglo. El de tierras, el de la desigualdad, la búsqueda de representación, el abuso de poder y la censura. En todo este enredo podría parecer que el problema es esto que dice Mari Carmen.
Esa región está muy politizada. Toda la gente, desde los pequeñitos hasta los grandes, cuando le entran al tema de la política, ha habido matrimonios, familias que se dividen por cuestiones de política.
Es cierto que en un ambiente tan politizado, Facebook servía para polarizar más a la gente en sus visiones. Algunas personas del pueblo dicen, sabiendo eso, que a Nevid lo usaron. Indalecio Benítez lo explica.
Y me dijo Gilberto Mojica, dice, es que ya Nevid ya no puede zafarse. ¿Sí? Y a Nevid, pues estaba siendo utilizado. Estaba siendo utilizado, desgraciadamente. Estaba siendo utilizado. En un pleito de dos, metieron a uno en medio y ese era Nevid.
El pleito de dos era entre el alcalde e Isael Villa. Pero también es cierto que Nevid y Anthony tenían un pleito viejo que se había convertido en un tema de encono personal, como se escucha en este otro video.
Mira, vente, apúrate antes de que... Copa, si me das chance de pasar. Pásale. ¿Se me da chance de pasar?
Sí, claro que sí.
Presidencia, gustas también que venir conmigo y con nosotros y decir tu punto de vista, también para ti está abierto el micrófono antes de que manden a sus empleados, el presidente, aquí a insultar, antes de que manden los perfiles falsos, antes de que, ya me la sé, lo que ustedes han hecho.
5 días después de su último video del pleito del ejido, Nevid aparecería muerto. El 24 de agosto de 2019 se empezó a difundir la noticia de que asesinaron a Nevid Condes Jaramillo. De lo que se sabe, la noche anterior estuvo en su casa.
De ahí lo sacaron seguramente con engaños. Lo han de haber llamado para algún anuncio o para algún tema, porque él sale sin avisarle a nadie y además lo fueron a vetar a un terreno familiar, de su familia.
A pesar de que lo asesinaron en la madrugada, la información se publicó en prensa horas después. Los medios publicaron que a Nevid lo mataron con un arma punzocortante. La Organización por la Libertad de Expresión, artículo 19, analizó la manera en que se encontró el cuerpo de Nevid. Paula Saucedo lo explica.
Pues es justo la forma en la que lo asesinaron, ¿no? Una forma muy violenta, una forma que pareciera indicar que hubo como tortura, una forma en la que claramente había una intención, o sea, bastante dolor y una intención de incluso de mandar un mensaje justo al resto, un mensaje de acallar, de silenciar, incluso pareciera que es una cuestión como de represalia por el tipo de violencia que ejercieron contra Nevid.
Algunos creen que el mensaje puede estar más allá del crimen en sí mismo. Puede estar en la manera en la que asesinaron a Nevid. Pero si lo que querían era silenciarlo, ¿qué ganaban con torturarlo?
Este episodio fue escrito por Rosa Amanda Tuirán. Los productores son Rosa Amanda Tuirán y Julio González, quienes también realizaron investigación de archivo sonoro. La música original es de Ana Tuirán y el arte original es de Mariana Motoko. La investigación de bitácora y difusión es de Sara Benítez. Contactamos a Isael Villavilla para pedir su opinión respecto a los eventos aquí descritos en diciembre de 2020. No obtuvimos respuesta. Meses después, el 7 de febrero de 2021, Isael Villavilla falleció de COVID-19. Tenía 64 años. También contactamos a Anthony Domínguez Vargas y al Mecanismo de Protección para Periodistas y Defensores del Gobierno Federal para pedir su opinión respecto a los eventos aquí descritos. No obtuvimos respuesta. Voces Silenciadas es un podcast que cuenta las historias de periodistas asesinados y explica los retos y riesgos para ejercer la libertad de expresión en México. Es una coproducción de Defensores de la Democracia y Antifaz. Existe gracias al apoyo de la Fundación Ford. Agradecemos a todas las personas que han creído y apoyado este proyecto, entre ellos y especialmente Mark Hansen, Michael Krisch, Jimena Andión, Miguel Pulido, Lilian Loya y David Bartlett. Si entras a www.vocessilenciadas.mx, puedes conocer más sobre la historia de Nevid, y en www.defensoresdelademocracia.mx está el archivo de su obra. Síguenos en Instagram y Twitter, en @ddld-mx.